Hace pato, ¿cómo va?
Bien, vos.
Muy bien. ¿Está Martín?
Hola, sí.
Qué lujo, Martín, tenerte hoy, ¿eh? Para que me ajusto el moño. Ahí estamos. Es capítulo 70. Gracias por sumarte, Martín.
No, encantado de estar aquí.
Bueno. Nosotros estamos con Pato en Bogotá, así que son las 3 de la tarde, creo que vos estás en España, son las 10 de la noche, pero bueno, lo importante es estar charlando una hora aproximadamente y después si alguien tiene preguntas, la idea es que te las puedan hacer. Le paso el mic a Pato para que te cuente un poco de qué se trata y arrancamos.
Perfecto. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bueno, un lujo que estés con nosotros. Muchas gracias por sumarte. Sé que es tarde allá en Madrid, así que vamos a tratar de hacerlo ágil y divertido para todos. Nada, la idea es charlar un poco con emprendedores argentinos que hayan tenido algún éxito en su carrera. Vos tenés varios, así que bueno, vamos a hablar un poco de eso, que nos cuentes un poco de tus aprendizajes a lo largo de todos estos años. Y bueno, arrancá desde donde vos quieras. Generalmente la gente arranca desde su infancia, un poco de lo que hacían los padres, qué hacían, de qué trabajaban y ese tipo de cosas, y después iban avanzando. Así que, si te parece bien, podemos arrancar ahí.
Bueno, muy bien. Puedo empezar con el colegio Nicolás Avellaneda en los años 70. Toma de colegio porque ahora también toman los colegios, pero en esa época los tomamos porque desaparecían nuestros compañeros y corríamos peligro de vida. Y después vinieron a mis padres, le dijeron que se acabó, que como yo había sido delegado de la división a los 15 años, el coronel Rux, que intervenía el colegio, dijo que me tenía que ir, pero yo me vengué dando cuarto y quinto año libre. Me iba a estudiar una biblioteca y en 3 meses preparé todas las materias de cuarto y de quinto y terminé el cole a los 16. Pero después la cosa se complicó porque asesinaron a mi primo David Varsavsky y nos vinieron a buscar, no se sabe si a mi papá o a mí. Mi papá había hecho el Instituto Argentino de Radioastronomía y era radioastrónomo. Y bueno, nos tuvimos que escapar a Estados Unidos. El senador Moynihan nos dio visas de refugiados y llegamos a Estados Unidos como refugiados. Así que el comienzo de mi vida fue bastante difícil, triste. Muy triste. Eso también me definió como una persona muy ambivalente con la Argentina. Nunca le volví a tener confianza a la Argentina. En la época de Educar doné 11 millones de dólares y traté de ayudar porque quiero mucho a la Argentina. Pero nunca le tuve confianza como un país que realmente iba a poder despegar. Ahora, lo que sí me parece que hizo muy bien la Argentina es que nunca volví a tener ese nivel de violencia y de violencia política. Y que cuando pasan ahora cosas como esta persona que no se entiende bien, que trató de asesinar a Cristina Kirchner, si es montaje, no sé si es montaje, pero lo interesante es la reacción de todo el mundo, que todo el mundo está en contra. Y en cambio, en la época que crecí yo en Argentina, el asesinato era la moneda corriente. Así que en eso sí que mejoró la Argentina, pero yo me fui en los 70 y nunca volví. Voy de visita, tengo familia y todo, pero hice mi carrera en España.
Pensaste en una pregunta contrafáctica, pero ¿te imaginas qué hubiese pasado si te hubieses quedado en Argentina?
Bueno, durante muchos años pensé que hubiese sido un frustrado y un fracasado. Pero después de ver la cantidad de pibes que salieron con una polenta increíble a hacer empresas alucinantes desde Argentina, después me empecé a imaginar que hubiera sido uno de ellos. No sé, es decir, cuando empezó a salir la generación de Marcos, que es un poco más chico que yo, y los que vinieron después, y ahora que invierto con pibes argentinos de 25 y que me parecen brillantes, me cambió la película, especialmente en el mundo emprendedor, no en la política de Argentina, que me parece siempre una mierda, pero en el mundo emprendedor De repente me vi a mis pares en Argentina y eso me pareció recopado, me encantó, me pareció que era otra Argentina. Ahora lo que pasa es que esa Argentina está casi toda en Uruguay, pero en Miami, algunos en España, en México, pero hay bastantes que igual siguen operando desde Argentina, haciendo cosas en Argentina. Y esa parte me da mucha esperanza y me gusta y me alegra mucho.
Y después cuando te vas para Estados Unidos con familia, bueno, fallece tu padre, bueno, otra vez tragedia en tu vida. ¿Y cómo fue tu primer proyecto emprendedor, digamos? ¿De dónde sacaste la idea de emprender? Tus padres, por lo que vos contabas, creo que era científico, pero ¿de dónde vino, digamos, la idea de empezar a emprender? Y después creo que tenés, no sé, 7 hijos y más de 7 empresas. Te gusta hacer muchas cosas que no vas a ir contando, pero digamos, ¿de dónde, cómo arrancaste como emprendedor?
Mira, cuando yo empecé por hambre, por necesidad, como necessity is the mother of invention, ¿no? Era como yo estaba desesperado, se había muerto mi papá, como dijiste, a los 22 años tenía yo, no teníamos un mango, y yo estaba por hacer un doctorado en epistemología en Oxford. Y cuando murió mi viejo, me pasé a hacer un MBA en Columbia y dije, de alguna manera tengo que ganar guita porque esto no va para ningún lado en mi vida. Tenía que mantener a mi abuela, a mi mamá, a un montón de gente, heredé más deudas que plata. Y entonces fue como, dije, bueno, voy a emprender para ganar plata para poder hacer mis estudios académicos. No fue para ser emprendedor, digamos. Inclusive el primer millón me lo gané haciendo algo muy raro, que era rehabilitando lofts en Tribeca y en Lower Manhattan. Y solo después de eso me metí con César Milstein y Claudio Cuello a hacer una empresa de biotecnología ya más parecido, porque yo había estudiado premedicina, era algo más parecido a lo que hice en el resto de mi vida. Digamos, los 5 unicornios que hice en mi vida fueron todos relacionados con nuevas tecnologías, con avances científicos. Mi padre era un astrofísico y un matemático. Lo que hice fue, como se dice en inglés, el low hanging fruit, lo más fácil que se podía hacer, que fue rehabilitar lofts en Manhattan, y con eso me hice de un capital, digamos, empecé diciendo cómo me voy a pagar los estudios y de repente me encontré con más de $1 millón y diciendo, bueno, esto parece mucho más interesante que pagarme los estudios y me lancé a ser entrepreneur.
La historia, Martín, de cómo arrancaste Real Estate, creo que hay una parte divertida que vos te graduaste y parecía que nadie te iba a dar un mango, ¿no? Y cómo fuiste, convenciste a la gente, esa historia de, porque, digamos, es muy complicado arrancar, ¿no? Cuando no tenés nada, pasar de nada a algo es como cuando despega el avión, ¿no? ¿Cómo fue esa parte que convenciste a gente y
Bueno,
medio?
cuando se murió mi papá, mi mamá me decía que tenía que encontrar un trabajo. Y yo me fui a hacer un MBA para buscarme un trabajo, ¿no? Un trabajo que nunca tuve en mi vida un trabajo, porque todavía no tuve un trabajo. Sí, nunca trabajé para nadie en toda mi vida, salvo que era mensajero en bicicleta, pero hasta eso lo hacía como freelance. Y en las entrevistas me decían, pero ¿usted cómo se ve en 5 años? Y yo decía, bueno, mínimo como su jefe, y nunca me daban el trabajo, ¿no? Y era, yo tenía una actitud totalmente defiant y que decían, no voy a trabajar para nadie, no sé, así que esa parte de emprendedor la tenía. Y bueno, interesantemente, uno de mis primeros inversores fue la familia Madanes, argentina, los que me dieron la oportunidad, porque mi padre les había ayudado a hacer Aluar. Cuando mi padre, en la noche de los bastones largos, lo echaron del Instituto Argentino de Radioastronomía, y Manuel Madanes lo tomó como jefe de nuevos proyectos. Y después, cuando mi padre murió, Manuel Madanes me dio esa oportunidad, así que eso fue algo que pues yo siempre estuve agradecido, ¿no? Pero después de eso, cuando ya me fue bien con el real estate, me cansé, hice como 300 mil, no, 420 mil pies cuadrados, que son algo como 40 mil metros cuadrados de loft. Cuando tenía 27 años había hecho eso. Y ya tenía plata como para jubilarme, no hubiera tenido que hacer nada más en toda mi vida. De los 27 años podría haber trabajado. Bueno, vuelto a lo académico, pero no, realmente ahí es cuando empieza mi carrera de emprendedor, porque me paso a las telecomunicaciones y hice Viatel, que fue mi primer unicornio, inventando el callback, que era esta manera de llamar más barato que la gente de X. Hay que tener como más de 40 para acordarse que era eso.
Martín, te hago una pregunta. ¿Vos tuviste la posibilidad de volver al mundo académico, digamos, a volver a estudiar? ¿Y qué te, por qué no avanzaste en ese camino? ¿Por qué dijiste vamos a seguir emprendiendo?
Bueno, fue una mezcla, te digo, en general seguí siendo emprendedor, pero enseñé como 15 años o 20 años, a veces todavía enseño en Columbia, entrepreneurship, así que sí que tuve algo de académico, por lo menos enseñar entrepreneurship en buenas universidades, en el Instituto de Empresa, en New York University, también me aceptaron a enseñar a Stanford, pero eso era. Después me tuve que ir del Bay Area, así que nunca lo llegué a hacer, pero me gusta lo académico, ¿no? Cuando, digamos, cené algunas veces con Peter Thiel y tuvimos unos debates feroces, porque Peter Thiel tiene una cosa totalmente antiacadémica, y era gracioso porque me decía, porque es como, toda la analogía para él el mundo académico era como el catolicismo, y él creía que por ser argentino yo era católico. Y me decía, porque los católicos, los católicos, los católicos. Al final le dije, mira, yo soy judío, pero igual defiendo lo académico, ¿ok? Pero es interesante eso, porque a mí sí me parece genial el mundo académico. Y como dijeron, tengo 7 hijos, y dos de mis hijos más grandes están haciendo doctorados en UCL, en neurociencia, en Machine Vision. Y mi otra hija estudió en Columbia y mi hijo de 15 ya es programador y es muy académico. Y todos mis hijos se sacan muy buenas notas, y hasta el de 5 que empezó primer grado, no sé. Y somos muy académicos, pero no soy un académico.
¿En qué momento, Martín, te diste cuenta que no solamente te gustaba emprender, sino en algún punto era bueno? O sea, entendías cómo encontrar la idea, cómo levantar el capital. Y la segunda pregunta es si en algún momento te pasó que decías, che, acá se termina todo, tomé demasiado riesgo, realmente tengo miedo, o si sos un tipo que no tiene miedo, digamos, ¿cómo es tu personalidad?
Mira, suena ridículo lo que voy a decir, pero fui a un psicoanalista, psicoanalista de los freudianos, no sé si todavía existen, en New
Bueno,
York.
en Buenos Aires tenés en cada cuadra.
Ok, bueno, me ayudó, porque en New York, yo cuando me empecé a ir muy bien, siendo entrepreneur, fui a ver a un psicoanalista que se llama León Chatá, y que era tucumano, no, ya ni me acuerdo, pero no era argentino, pero hablaba con un acento del interior. Y estaba en New York. Y no sé si atendía también a Mick Jagger, pero un día me encontré a Mick Jagger en el ascensor subiendo a verlo a este. Así que debe haber sido un psicoanalista bastante exitoso, o no sé si Mick Jagger iba a otro piso y yo me hice la película. Pero bueno, yo iba en el Upper East Side, iba a ver a este psicoanalista y a contarle como que quería decidir por dónde iba mi vida, si iba a ser académico o iba a dedicarme a ser entrepreneur. Y fue un tema que hablé en terapia, como si para mí fuera un trauma ser entrepreneur, porque mi familia era bastante. Le daba tanto hincapié a lo académico, que era como, no sé, era raro querer ser entrepreneur. Además, tenía una actitud muy ambivalente hacia la plata, mi familia. Es decir, como mi abuela era la que más decía que tengo que ser doctor, tu papá era doctor, tienes que ser doctor, doctor, tenés que estudiar, Martín Sieto. Y nada, bueno, al final en terapia me terminé concluyendo que era mucho mejor ser emprendedor. No sé, que estaba muy bien ser emprendedor, que no era un rico de mierda, sino que contribuía con la sociedad. Fue como un trauma que me curé.
Y sos un tipo, y hubo algún momento en todas las compañías que hiciste que dijiste, ¿para qué me metí en esta otra? Si estaba bien, ahora se va a ir todo al demonio, ¿o siempre te tuviste fe que le ibas a preguntar?
Bueno, no, siempre, no, muchas veces no tengo fe, o muchas veces me agarran dudas, o muchas veces tengo miedo todavía ahora. Es decir, cuando yo digo que hice 5 unicornios en 30 años, pero el último lo empecé en el 2016, que es Prelude Fertility, y en los últimos 5 años o 6 años hice 3 empresas nuevas, o 4. Levanté, bueno, los 180 millones para hacer Prelude, que es ahora la cadena número 1 de fertilidad de Estados Unidos. Fui CEO, y ahora soy chairman, esto desde el 2016. Entonces sigo haciendo empresas, sigo haciendo unicorns ahora que tengo 62 años. Y en los últimos años, cuando yo creí que ya me iba a dedicar a ser inversor, no sé, dejar de hacer empresas, hice Overture, que levantamos unos 40 palos de Cosla Ventures y de Google Ventures y de Felicis, y que es laboratorios de embriología automatizados. Hice Gameto, que también levantamos alrededor de 40 millones con mi cofundadora Dina hace meses. Es decir, esta es la última empresa que hice para tratar de eliminar la infertilidad y la menopausia, y es una empresa enfocada en el envejecimiento de los ovarios. También hice Gogo Network, que levantamos 23 millones para hacer robots autónomos. Hice Barter, que levantamos 70 millones para hacer comunidades solares, y todo eso lo hice desde el año 2016 hasta ahora. Así que es como cada vez que creo que me voy a jubilar, bueno, jubilar, no sé, pero que la voy a cortar con hacer tantas cosas, hago más. Entonces, miedo no me da. Lo que pasa es que a veces hay unos líos terribles, no sé, a veces uno dice, ¿cómo voy a sacar esto adelante, ¿no?
Pero digamos,
Yo diría.
cuando vos empezabas, te fue bien con la primera, que fue de real estate, después la segunda creo que te fue bien también, pero después, por ejemplo, en alguna que te haya ido mal, creo que Einstein Net, por ejemplo, me habías contado, dijiste, perdí la varita mágica, ya no sé cómo hacer esto. O sea, ¿hubo algún momento en tu vida que realmente tuviste miedo de decir, che, ¿para qué me tiene esto? ¿Por qué no me...?
Sí, Einstein es un muy buen ejemplo, porque perdí 50 millones míos y perdí más la plata de los inversores, y fue mi ojo negro fue la primera empresa de cloud computing de Europa. La vendí por 1 euro y a los 2 años el cloud computing despegó, ¿no? No era una mala idea, era un mal timing, ¿no? Y eso fue la empresa que peor me fue. Y después, bueno, hice otra fund que llegó a ser la red Wi-Fi más grande del mundo, pero después el Wi-Fi terminó siendo no tan importante porque el móvil pasó de 3G a 5G y el roaming se acabó. Y no fue, digamos, vendí mis acciones, pero no fue el éxito que podría haber sido. Y creo
¿Y
que
qué?
hubo como una sequía de creatividad quizás entre el año 2000 5 y 2016. Hubo como una sequía de creatividad, y en esa época sí que me preguntaba, pero ya hice lo más importante de mi vida, y pensaba que quizás no iba a volver a ser emprendedor o emprendedor de éxito, o ya había sido. Por eso me sorprendí a mí mismo con todas las cosas buenas que pasan desde el 2016 hasta ahora.
¿Y
Porque
dónde, digamos, de todo lo que hiciste hasta ahora, te parece que las que te fue mal aprendiste las lecciones para que te vayan las que te fue bien, o en las que te fue bien también sentís que aprendiste como para... ¿De dónde sale, digamos, lo que vas teniendo en cuenta para hacer la siguiente compañía?
no, yo creo que en las que me va bien, me parece todos los días que me va mal. Es interesante eso, porque una empresa exitosa es como una empresa que uno va de un quilombo a otro y un día la vendés por un montón de plata y decís, pero esto no me lo puedo creer, porque lo único que yo vi adelante mío eran quilombos. Entonces, Es curioso, ¿no? Porque las que van mal, 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 no sé si se aprende mucho.
Pero las que van mal, sentís que, bueno, una decía, bueno, fue el timing incorrecto. Por ahí la idea era buena, pero fue antes de tiempo. O quizá el socio incorrecto, o quizá, bueno, no sé, lo que sea.
No, en la Einstein quizás lo que aprendí es a no tirar la toalla tan, no a tirar la toalla, porque al final lo que pasó con Einstein es que era la gran idea, la empresa estaba muy bien, pero estaba un poco antes de tiempo. Entonces, por ejemplo, ahora tengo algunos temas así. Por ejemplo, la empresa de robots autónomos, los robots estos que entregan comida y que van, digamos que son como coches autónomos, pero más chicos que. La idea de Gogo es hacer una red de robots autónomos que entregue. Es como una empresa de riders sin riders, no sé, como un Rappi sin los riders o como un Uber Eats sin los riders. Y esa idea me pareció obvia, porque los riders es un tema, por lo menos aquí en Europa, que es un lío si son contratistas, si son empleados, si son no sé qué, y los gobiernos se molestan y. Entonces es justo un área que si uno la robotiza no parece causar un caos social ni nada. Y bueno, pero el problema de esta empresa, que tiene esta empresa, es que no hace la tecnología. Quiere comprar los robots de otros. Tenemos como cuatro proveedores de robots, pero los estamos usando en Alcobendas, en Zaragoza, en París. Y la verdad que por ahora la tecnología está floja, no está madura, no funcionan bien los robots, ¿no? Pero quizás la lección de Einstein es no tiremos la toalla, los robots van a funcionar, aguantemos un poco más, ¿no? Y quizás eso es lo que aprendí, porque al final nunca me equivoqué en las tecnologías, me equivoqué con el timing. Nunca, nunca dije esta tecnología va a ser el futuro y no lo. No fue el futuro, pero en el Jazztel casi nos fundimos porque lanzamos la fibra óptica en el 2001, 2002 y la verdad que la fibra óptica hasta el 2007, 2008, 2009 no despegó. La gente no le veía el gran uso a la fibra óptica. Ahora nadie va a pedir ADSL, no sé, pero digamos, en mis empresas hay siempre un tema de timing. O, por ejemplo, casi nos fundimos en otra de energías renovables, porque empezamos en el 2005 con las energías renovables, al final la vendimos por 1.300 millones de eólicas renovables, pero hubo un momento que también parece que nos íbamos a fundir porque todavía los aerogeneradores eran caros, los paneles solares eran caros, había que recibir subsidios porque eran tan caros. Y nosotros, mi cofundador y yo, pronosticaban que iban a bajar. En una época que no bajaban de precio, que la ley de Moore de los paneles solares no venía, pero después vino, nos fue súper bien y bueno, vendimos la empresa, ahora se acaba de vender de vuelta el doble de que la vendimos nosotros, nosotros la vendimos en 2017. Pero quiero decir que sí, que hay un tema constante en mi vida que es, creo que veo el futuro. Creo que sé por dónde va y me equivoco con el timing. Pero en general las otras empresas aguanté y me fui bien y en Einstein no aguanté.
Ahora, hablando un poquito de eso, ahí me surgen preguntas. Primero, ¿de dónde sacás las ideas? Porque son ideas que vienen de distintos temas, de distintas. Me acuerdo una vez que estabas en una charla con Marcos Galperín y, claro, Marcos se presenta y dice: bueno, yo hice Mercado Libre. Y bueno, vos te presentás y puedes contar todas las compañías que hiciste. Entonces, ¿de dónde vienen tus ideas para hacer tantas compañías en tantos sectores diferentes? Y además, ¿cómo haces hoy en día para estar en varias empresas al mismo tiempo? ¿En qué rol estás? Serían las dos preguntas, digamos, que surgen.
Respondo la segunda primero. En casi todas las empresas, no, en todas, yo soy primero el CEO y fundador y después me encuentro un cofundador que después se hace CEO y yo me hago chairman y después vendemos la empresa o no, o está en cartera. Ese es el recorrido. Pero yo no soy un inversor, digamos, sino que soy el CEO primero. Por ejemplo, acabo de ser reemplazado de CEO de la empresa que automatiza los laboratorios de embriología que se llama Overture. Y el CEO Hans, que es un noruego norteamericano, entró hace 5 meses. Yo estuve 3 años como CEO, ¿no? Y así, sigo siendo CEO de Gogo, pero tengo una cofundadora muy buena, Yasmín. Entonces, hay dos preguntas aquí. ¿Cómo armo las empresas y cómo es que puedo hacer estos trabajos simultáneamente? Entonces, si uno lo estudia bien, ve que hay una secuencia aquí, que las empresas nacen, crecen y que yo dejo de ser CEO y hago otra, o que a veces soy CEO de dos, pero no más. Entonces, que hay una secuencia. Si uno lo ve todo en el momento, dice, oh, pero esto es increíble, ¿cómo alguien va a ser CEO de cinco empresas? Pero no, porque yo fui CEO de Prelude, de la cadena de fertilidad. Dejé de ser CEO, fui CEO de Overture. Fui contemporáneamente CEO de Gogo, dejé de ser CEO de Gogo. Fui CEO de Gameto, dejé de ser CEO de Gameto. Entonces, siempre tengo esas secuencias y tengo una empresa que se llama Yasha, que es la madre de todas las empresas. Todas las empresas nacen en Yasha. Y Yasha son mis colaboradores y yo. Y ahí está el tema de dónde vienen estas ideas. Entonces, la verdad ni yo lo sé. Y si creyera en Dios, que diría que vienen de Dios, pero no creo en Dios. Entonces, el tema es, no tengo idea de dónde vienen estas ideas. Pero sí puedo decir, en general, ¿en qué tienen que ver? Tienen que ver con mi vida. Por ejemplo, la empresa de fertilidad tiene que ver con mis 3 hijos menores, nacieron todos con tratamiento de fertilidad. Y en las clínicas de fertilidad, como paciente en Miami, esperando nuestro turno, y yo diciendo, pero esto es un caos, esto está mal hecho, esto no se entiende. Es decir, muchas veces tienen que ver con mi presencia en algo frustrante. O por ejemplo, a mí me impresionó mucho cuando Al Gore empezó a hablar de cambio climático y todo eso, y Olia surgió de escuchar a Al Gore y decir el mundo se va a la mierda, hay que hacer renovables. Tiene que ver con cosas muy personales que me tocan a mí. Tanto, inclusive el tema de los riders, yo fui rider, yo fui mensajero en bicicleta y casi todos los días en Manhattan y casi todos los días me mataban. Es decir, ser rider es realmente muy peligroso. No sé, en general las empresas tienen una conexión con algo que me pasó a mí, muy difícil de generalizar, cero científico, no tiene nada de científico. No es que yo tengo amigos que hacen empresas y se estudian todos los mercados, se estudian todo. Y para mí es algo más personal. De repente digo, no puedo vivir sin hacer esta empresa.
Es como que vos sos un company builder y encontraste la manera de pasar de una idea a la empresa y después pasás a la siguiente, pero ahí la pregunta es cómo haces con el foco, bueno, y cómo haces para que la compañía después siga funcionando bien, porque es muy complicado. O sea, la idea parecería ser lo más fácil, y lo más complicado es la ejecución. Y después cuando era la ejecución, vos decís, bueno, estoy un tiempo y me voy. ¿Cómo haces para que esa ejecución siga?
Bueno,
Supongo que es
primero
buscando
tengo,
talento.
sí, unos cofundadores. En general me busco cofundadores cuya vida está toda dedicada a ese tema, ¿no? Yo soy el novato, pero que tengo la visión, la creatividad y la capacidad de fundraising. Y ella, porque últimamente mis cofounders son todas mujeres, es la que sabe del tema, ¿no? Por ejemplo, Dina, la doctora que dirige Gameto, que por cierto tiene 27 años y es, digamos, una persona superdotada, una refugiada bosnia que se fue a Inglaterra y que se hizo doctora súper joven y que la conocí como inversora. Ella trabajaba para un VC que invirtió conmigo en la primera, en el seed round de Gameto y me decía todo el tiempo, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Y yo le dije, Dina, ¿sabes lo que tenés que hacer? Vos ser mi cofundadora y venir a ser CEO. ¿Okay? Entonces, no es que yo tengo a los cofundadores siempre. A veces hago como el seed round, no tengo cofundador, pero después siempre los llamo cofundador porque son mis cofundadores, pero no quiere decir cofundador que estaban justo desde el principio, ¿no? Entonces, una clave es gente como Dina, gente como Yasmín, gente como Isabela, que dirige Barter, la empresa que levantamos 70 millones para hacer las comunidades solares. Que como digo, últimamente muchos de mis cofundadores son mujeres, que no, tampoco lo entiendo bien, no es que estoy eligiendo, buscando mujeres, pero me parece que en general la mujer no está tan apreciada en el mundo de entrepreneurship y uno consigue mejores oportunidades a veces tratando con mujeres, no siempre, pero no sé, me llevo bien. Y además
¿Por qué
mucho de
crees
lo que hago.
eso, que en las que no hay tantas mujeres en el mundo del entrepreneurship?
Mira, no sé, pero sí me parece que hay algo de discriminación, hay algo de discriminación por parte de los investors y por parte de la sociedad, no sé, es como las expectativas expectativas de la educación femenina, por más de que se diga que son iguales, no son iguales, iguales. En entrepreneurship también hay un tema que tiene que ver con que mucho del entrepreneurship está dedicado a SaaS y a empresas de software en general, y que las mujeres parecen estar más interesadas en las ciencias biológicas, los hombres en la programación, en las escuelas de programación de Europa y de Estados Unidos hay más hombres, pero hay más médicas mujeres y hay más. Entonces, ahí hay un tema también que tiene que ver con de dónde, los orígenes de la educación. Pero sea como sea, yo encuentro muy buenos co-founders mujeres y me llevo muy bien. No sé, como también es difícil explicar. Por ejemplo, yo no soy un hombre tan masculino como otros. Es decir, a mí me gustan las películas de amor, me gusta, no sé qué, no soy una persona. Así un hombre de estos que le cuesta tratar con las mujeres, que la verdad que son muchos, y no hago mis negocios en el baño de hombres, y puedo, no sé, puedo estar bien con equipos con mujeres y con hombres, porque tampoco tiene mucho que ver, pero sí,
Martín,
últimamente son muchas mujeres, sí.
entonces, para entender un poco lo que vas contando en tus empresas, que son ideas, problemas que tenés vos, y decís, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer esto, arrancás. Y ahí la pregunta es, los inversores que invierten en la compañía cuando estás vos solo como founder, que ya saben que te vas a ir, digamos, uno diría, yo voy a invertir en la compañía, pero Martín, quédate porque confío en vos, ahora no hay nada, está vos y la idea. ¿Cómo es la cuestión ahí? Porque parecería ser difícil de lograr eso, ¿no?
Sí, digamos, como este podcast es en castellano y mis inversores, nadie habla castellano, espero que no escuchen este podcast, pero, o esta conversación. Pero efectivamente sí, muchas veces se ponen nerviosos cuando yo les digo que voy a traer otra persona. Y tuve muchos líos con eso, estás dando en el clavo con una cosa así, porque tuve muchos líos con eso. Pero después les traigo a alguien tan bueno que dicen, bueno, ok, está bien, porque esta persona es mucho mejor que Martín para esto, esto y esto y esto, porque yo no soy ningún genio de la gestión, soy bastante malo en la gestión. Entonces, vienen, en general mis co-founders son súper organizados y mucho mejor que yo en algunas cosas. Y cuando los co-founders se transforman en CEO y yo sigo como chairman, porque eso sí, yo soy chairman de un montón de empresas. Pero sigo como chairman y sigo cuidando la empresa y sigo metiéndome en todos los momentos claves. Entonces al final lo aceptan y siguen invirtiendo conmigo porque al final estamos hablando de los mejores VCs del mundo y me siguen apoyando, ¿no? Así que no se sienten engañados. Pero sí que hay un momento de tensión.
Es como que vos te echás a vos mismo, a tu propia compañía, sería algo así.
Sí, yo me echo a mí mismo y a veces. Por ejemplo, tengo búsquedas de nuevos CEOs donde mis inversores dicen, tenés que encontrar a alguien que sea, me lo han dicho, pero objetivamente mejor que vos para hacer ese trabajo, ¿no? Y yo busco y busco y busco. En el caso de Overture estuve buscando mucho tiempo hasta encontrar a Hans Gangeskar, que es realmente mejor que yo. Y está haciendo un gran trabajo, pero yo trabajo mucho con Hans. Yo al final estoy muy en contacto con toda esta gente. mi semana, cada semana estoy en contacto, una o dos veces o más, tenemos encuentros personales, Zooms. Así que yo no abandono las empresas.
¿Y por qué necesitas inversores externos para armar tus compañías? ¿Por qué no tu holding con el capital, digo? ¿Por qué vas a buscar inversores?
Sí, no, es una buena pregunta porque yo creo que otra de las enseñanzas de Einstein es cuando perdí 50 millones míos, es que cuando yo meto mucha plata en una empresa mía, se me va la cabeza y me creo que todo es posible y no sé, y fue la peor empresa. Entonces, cuando perdí esa plata, dije, voy a meter mi plata un poco, bueno, al principio soy el único que las banca, ¿no? Pero después llega un momento que digo, si no consigo inversores, quizás la idea es una mala idea. Es decir, es un sanity check. Y después, la verdad que cuando uno consigue inversores muy buenos, tipo los que tengo, Inside Ventures, Google Ventures, Tesla Ventures, y todos esos, los top VCs del mundo, se produce como un efecto mucho mejor que si sos el único que banca tu empresa. Especialmente si la empresa es una empresa que requiere bastante capital. Si uno tuviera una empresa tipo estas que entran en profitability y no necesitan capital, por ejemplo, de la empresa que más me arrepiento de no haber puesto más plata es en Prelude, ¿no? Porque Prelude es súper rentable, va como un tiro y no sé, bueno, la verdad que tendría que haberme invertido más yo, pero bueno. No sé, todo se aprende cuando lo haces.
Cuando Martín, vos te echás a vos mismo como CEO, digamos, así un poco en chiste, lo que puedas contar, ¿perdés parte del equity? Porque yo me imagino el inversor que te dio la plata te dice, bueno, ahora tenés que quedarte tanto tiempo para vestir el equity, y me dice, bueno, ahora me voy, busco a alguien mejor. ¿Cómo cambia tu
Mira,
equity?
yo tanto sé que voy a hacer esto que a veces en mis contratos digo que me voy a echar en 2 años, lo pongo en el contrato. Yo le explico a los inversores esto. Entonces, no, nunca perdí equity porque está todo, está hablado desde el principio, esto no es un secreto. El problema se pa pasa cuando llega el momento y los inversores dicen, no, pero nosotros queremos que te quedes o... Y ahí hay un poco de tensión a veces y yo digo, no, pero yo voy a encontrar una persona, yo sé que este es mi momento, yo sé que yo fui de cero a este punto y que ahora en general es la empresa que vale cero hasta 100 millones y ahora la empresa necesita un gestor profesional. Y lo consigo, no tuve ningunos líos serios, no tuve nunca ningún lío serio
O sea,
con esto, porque no...
vos serías como World Time CEO y después buscas el Peace Time CEO.
Sí, o yo sería el de la niñez y busco el de la adulta, el CEO para la empresa adulta, digamos. Yo me ocupo de los años locos y difíciles. Lo que pasa es que estos periodos no son muy largos, son 2 años, 1 año, 3 años, 4 años. Pero bueno, tampoco me voy al día siguiente, es decir, Y es un tema curioso. Sí, yo no encontré a nadie que haga lo que hago yo. También yo hablo con otros emprendedores y me dicen, no, pero ¿por qué? ¿Por qué te vas? Si, no sé, hay gente que le ha ido increíblemente bien, como Marcos o como Michael Dell o como otros amigos míos, con una sola empresa le fue mejor que con todas las mías. Pero yo tengo esta curiosidad, no sé, además yo defino mis propios éxitos con tener una satisfacción personal, intelectual, emocional con lo que hago. Y a mí mi sistema me funciona, aunque muchas empresas las vendí muy temprano. Bueno, ya di el ejemplo de Olia, que se vendió de vuelta mucho más cara, Yastel se vendió de vuelta mucho más cara.
¿No será,
Otras.
Martín, que en el caso de Form, que creo que, no sé, acá estoy viendo justo en Wikipedia, creo que 10 años estuviste y ahí vos decías como que, bueno, parecía que se te había ido la magia y a partir de ahí los últimos 6, 7 años empezaste a hacer este sistema ¿Habrá cambiado algo ahí o pensás que ya lo traías de antes?
Sí, no, muy buena idea, muy buen comentario este, porque efectivamente, cuando FOM me fue mal, o más o menos, bueno, la historia de FOM es interesante, porque yo cuando vi que el Wi-Fi venía mal, les dije a los inversores que yo quería pivotear, porque yo decía, FOM es compartir Wi-Fi, you share
Contale,
Wi-Fi at home.
querés contar la idea de cómo arrancó FOM? Porque parece que está buena también. ¿De dónde salió la
Sí, no,
idea?
FOM salió de que yo estaba vivía en Madrid, fui a París y me enchufaron como 3.000 euros de factura de roaming por usar datos en París. Y yo estaba en París y veía que todas las redes, quería conectarme, estaba lleno de redes Wi-Fi por todos lados, pero estaban todas cerradas y yo sentía que si los de París abrieran mis redes y yo abriera mi red en Madrid y si todos hiciéramos un quid pro quo de las redes, nos ahorraríamos esos gastos increíbles de roaming. Y además, en esa época los iPhones solo usaban 2G y bueno, quizás al principio ni estaba el iPhone. Y era como una mala experiencia. Inclusive me reuní con Steve Jobs en esa época que estaba interesado en FOM porque la experiencia del primer iPhone era muy mala porque los datos eran muy lentos. Y entonces de ahí salió la idea de que you share Wi-Fi at home and you roam the world for free. Conseguimos 21 millones de hotspots. La empresa creció muy bien y me dediqué muchos años a esa empresa, efectivamente, para después ver que cuando se acabó el roaming y se acabó y vinieron los planes de datos ilimitados, que uno usa la cantidad de datos que quiere, que no es siempre así, pero es cada vez más así, la gente vio menos necesidad de usar el Wi-Fi, el valor de la empresa bajó, pero yo quería cambiar y pivotear, y ahí sí tuve un lío con mis inversores, entre paréntesis, y me fui. Mi cofundador se quedó con la dirección y yo me fui porque yo quería hacer otra cosa. Yo quería, para mí el tema de FON era compartir, no era solo Wi-Fi, era compartir. Yo había estado con Travis y compartir los coches Uber o Brian Chesky, compartir las casas y hacer los hoteles. Y la clave era el sharing economy, era compartir. Entonces ahí yo quise hacer un pivot y pasarme a la energía, porque yo ya había hecho Eolia. Digamos, no es que yo hice solo FON, fui solo CEO de FON, pero fui cofundador de Eolia, que sí le fue muy bien en ese periodo, pero no me enteré hasta el año 2017, que ya había empezado las otras. Y entonces quise pivotear a la energía y quise hacer el FON de la electricidad. Y mis inversores dijeron que no, casi los convencí, no los convencí, tuve un momento muy tenso, la verdad, y me fui. O me echaron, digamos, ahí sí que me echaron en serio, no que me fui. O medio me fui, medio me echaron. Pero digamos, yo dije, si no pivoteamos en la energía, me voy. Y me dijeron, no pivoteamos en la energía, andate. Entonces me fui, vendí las acciones, me metí a hacer Prelude. Me fue súper bien con Prelude, me metí a hacer Overture, me metí a hacer Gogo, me metí a hacer Gameto, pero siempre me quedó la idea del fondo de la electricidad y el año pasado levantamos 70 millones para hacer Barter, que es el fondo de la energía, es decir, son paneles solares que muchos propietarios comparten. En vez de tener que, para que no tengas que tener una casa en la que metes los paneles solares arriba, como mucha gente vive en edificios o vive en lugares que no tienen acceso a techos, y qué sé yo. Entonces hicimos Barter, que es como el fondo de la energía. Y bueno, nos está yendo muy bien, porque ahora hay una. Ahora, bueno, el hijo de puta de Putin y todo eso es terrible, es un horror, es un genocida, es un asesino. Pero si uno tiene una empresa que ofrece una alternativa al gas, que es lo que es Barter, ahora le va muy bien. Entonces ahí
La
sí
idea de
tuvimos
barter, ¿de dónde surge? Porque vos decís que las ideas para tus empresas siempre tienen algo personal. ¿Y acá dónde te toca?
Bueno, es lo que yo dije, que es la idea de FON aplicada a la electricidad. Porque la idea de FON surgió de yo buscando Wi-Fi. La idea de Barter es, hay gente que tiene tejados En España le dicen tejados o techos, y no tiene paneles. Y hay gente que quiere energía solar, pero no tiene tejados. Así como había gente que quería Wi-Fi y no tenía Wi-Fi y tenía, estaba en un lugar donde su Wi-Fi no llegaba. Entonces, es una idea parecida. Entonces, es la idea de compartir los tejados para meter paneles solares y que los paneles sirvan para una comunidad. No solo que una comunidad, digamos, gente que está. Después salió una legislación que hasta 500 metros se puede mandar la energía por la red eléctrica sin pagar peaje. Y ahora parece que lo quieren extender a 2 kilómetros en España, que sería buenísimo, para hacer una transformación al solar. Y entonces fue como la evolución de FON, cuando mis inversores, no sé, así como cuando yo fui a la Avellaneda y me echaron y di los años libres. Cuando hice FON y más o menos me echaron, me hice bartender. No sé, es como, no acepto la derrota en esos casos y digo, lo voy a hacer. No lo hice el año siguiente, lo hice 6 años después, pero lo hice.
En un momento, Martín, contaste al pasar que te juntaste con Steve Jobs. Bueno, ¿querés contar un poco cómo fue esa reunión?
Bueno, esa fue, sí, una reunión muy rara, duró mucho, duró como 90 minutos y estaba Steve Jobs y dos de sus managers y estaba Nina cuando eran, es curioso, pues Nina, mi esposa, pero en ese momento trabajábamos juntos y empezábamos el romance, pero no, todavía era una reunión de trabajo. Eso fue hace 16 años o hace 15 años. Y entonces sí, me reuní, me citó Steve Jobs porque quería entender qué era FON, porque él sentía que tenía un producto, el iPhone, que no andaba bien bien por no tener ancho de banda. Él se sentía que lo habían desilusionado los operadores, que le habían prometido el 3G, no había llegado. Pero la reunión fue con una increíble animosidad, porque Steve Jobs, todo el mundo cree que era Buda y era un tipo súper agresivo en las reuniones, y eso me lo dijo todo el mundo. La idea que la gente tiene de Steve Jobs es muy diferente a lo que era Steve Jobs. Steve Jobs sí que el iPhone es maravilloso y yo le estoy agradecido todos los días, pero en persona era una persona increíblemente difícil. Lo primero que me dijo cuando me vio, ah, so you're Martin Varsavsky, your phone, whatever. We're going to do phone without you. Eso es lo primero que me dijo, que vamos a hacer phone sin phone. A todo esto, mi socio era Google en ese momento, uno de mis socios. Y yo le dije, bueno, pero si Google quiere hacer phone con Google adentro, ¿por qué no querés hacer phone? Y eso lo irritó todavía más. Y fueron 90 minutos de pelea, pero tipo que 2 veces me levanté para irme, me dijo que al final que no me fuera. Fue una reunión súper difícil, de la que no salió nada. Y él tenía un montón de ideas, que decía un montón de cosas que simplemente no eran verdad. Ellos tenían unos Wi-Fi routers que todavía creo que tiene Apple. Él decía, porque nosotros somos los proveedores número uno del mundo de routers Wi-Fi. Y yo decía, pero nada que ver, son Linksys o, digamos, decía cosas que no eran verdad cuando argumentaba. También es verdad que él decía cosas que no eran verdad, algunas de las cuales llegaron a ser verdad, porque en el momento que él y yo nos reunimos, el iPhone no era nada de lo que es ahora, pero él hablaba como del iPhone como si fuera lo que es ahora. Bueno, ahora no es sigue sin ser el smartphone más común del mundo, que es Android, pero sin duda es el más rentable y el mejor. Él como veía el futuro y hablaba en el presente como si el futuro fuera el presente. No sé, fue una reunión muy curiosa y yo estoy muy contento de haberlo conocido, pero comparado con toda la otra gente súper exitosa que conocí en mi vida, que son súper simpáticos y que veo y que me encantan, fue una reunión muy difícil.
Si tuvieses que, si te digo, Martín, mira, hay un tema de ahora en más, tenés que elegir una sola empresa y no te podés ir. Está bien, puede ser una que tengas ahora en el portfolio o una que todavía no hiciste. ¿Qué harías? No te podés ir. Te tenés que quedar hasta
Bueno,
el
yo
final.
me quedaría, creo que, no, espero no causar problemas con mis otras empresas, pero creo que sería Prelude, porque Prelude ya han nacido 100.000 bebés por Prelude, ¿no? 100.000 veces. Sí. Estados Unidos. Me parece la cosa más increíble que hice en mi vida y que si me tengo que quedar con una, que es ayudar a la gente a tener hijos, como digo, tengo 7 hijos y soy súper feliz como papá. Ahora en este momento a todo esto estoy en Ibiza, solo con mi hijo más chico, Ben, de 5 años, un par de días, porque siempre trato de dedicarle tiempo solo a uno de mis hijos y hago diferentes cosas con uno, cada uno de mis hijos. Me encanta ser papá. Me encanta ayudar a la gente a ser mamá y papá. Así que si fuera una sola, espero no ofender a nadie y espero que se entienda mi pasión por la paternidad, y diría esa. Pero eso no quiere decir que yo no tenga una pasión por la energía, por el transporte eléctrico, por los coches autónomos, por los robots, por el envejecimiento de los ovarios y la menopausia y muchas otras cosas que hago.
¿Y cuál es la empresa que nadie está haciendo ahora? Vos decís, che, ¿cómo puede ser que nadie está haciendo esta empresa?
Así me siento yo cada vez que empiezo una empresa. Así que es como, digo, ¿cómo puede existir el mundo sin mi empresa? ¿No? Es como, supongo que eso tendría que pensarlo en base a la próxima empresa, pero las cosas que más me interesan ahora, fuera del tema de la fertilidad, tienen mucho que ver con la energía. Yo creo que la energía se está transformando en la guerra en Rusia, la invasión, todo lo que vivimos tiene mucho que ver con la energía. Y creo que hay una serie de cosas que no se están haciendo en el mundo de la energía que habría que hacerlas. Yo trato de hacer algunas, pero me parece que la energía nuclear es una increíble oportunidad. Es una pena el movimiento antinuclear, causó un daño enorme a todo, al cambio climático, a todo. La energía nuclear es mucho más segura que muchas otras. Nada es totalmente seguro. Me parece que en temas de energía es donde puede haber una empresa absolutamente gigante que tenga que ver con generación nuclear, pero como se está probando, es decir, nuevos tipos de generación nuclear, en centrales nucleares más chicas, que lleven menos tiempo para hacer, que sean más portátiles, digamos, o que se pueda hacer una energía nuclear, porque la energía, yo soy un fan de las energías renovables, construí 550 megawatts en Eolia y sigo construyendo en Barter, pero la energía si resolvemos la energía, resolvemos todo, la comida, todo el agua, porque el agua salada se hace agua dulce, todo se resuelve con la energía, salvo la longevidad de los seres humanos, pero me parece que falta algo, la fusión, es decir, todos los esfuerzos que se hacen en energía por ahora no han dado frutos, somos esclavos del gas y el petróleo y estamos arruinando el planeta y la geopolítica. Entonces me parece que la empresa más importante del mundo tendría que resolver eso.
¿Y no es Tesla hoy esa empresa?
Bueno, yo digamos, sí que estoy de acuerdo con muchas cosas que dice Elon Musk con respecto a la energía, incluyendo que él, que aunque es un gran proponente de la energía de los coches eléctricos y de la energía solar, se da cuenta que la energía solar sola no puede llegar y solucionar, porque todavía no está solucionado el tema de las baterías. Tesla es un gran, digamos, contribuye enormemente a esto, así que estoy de acuerdo con el comentario, pero no está enfocada. Por ejemplo, a mí me alucina que Tesla todavía no haya hecho lo que se llama Vehicle to Home. Es decir, ¿cómo puede ser que te traten de vender otra batería? Yo tengo dos Tesla X y me tuve que comprar una batería de litio, y esa quizás es la explicación, que te quieren vender también la batería para tu casa, para hacer de mi casa en Madrid totalmente independiente de la energía de la red eléctrica. ¿Por qué no hacen vehicle to home? ¿Por qué no hacen que tu Tesla llegue a tu casa, tiene una batería de 100 kilovatios, la gente no consume, muy poca gente consume más de 100 kilovatios cada 24 horas? Digamos, los coches eléctricos tienen un gran excedente de batería todo el tiempo, porque la gente lo usa para ir de la oficina a la casa y de la casa a la oficina, Pero tiene una batería para hacer 500 kilómetros por el día que se te ocurra hacer 500 kilómetros. Pero la mayoría de los días nadie hace 500 kilómetros. Y tenemos un montón de baterías ociosas y Tesla podría hacer de los coches una parte importante de la ecuación solar y no lo hizo. Espero que algún día lo hagan.
La pregunta que hace de Peter Thiel, que por ahí la haces vos en alguna entrevista, después si ahora te voy a preguntar por eso, por tu lado inversor. O sea, no solamente la complejidad de tu lado emprendedor se suma a tu lado inversor. ¿En qué tema importante o relevante te parece que muy poca gente está de acuerdo con vos?
Bueno, cripto, que yo soy un cripto escéptico y casi todo el mundo que conozco son cripto fanáticos o cripto amantes del cripto. Yo no veo en el cripto el potencial que los demás ven. Veo algo que sí tiene cierta utilidad. Me parece especialmente útil en Argentina todo esto. Así que cada vez que discuto con un argentino, digo, mira, no me discutas, para la Argentina sé que tenés razón porque el peso es un fracaso. Y entonces entiendo el uso del cripto en economías donde su moneda es un fracaso, ¿no? Pero el dólar es una gran moneda y el euro es una gran moneda. No veo, y los pagos electrónicos funcionan increíbles. Y entonces me parece que el cripto es algo que está totalmente exagerado. Aunque yo sé que ustedes trabajan en proyectos de cripto y bueno, lamento decir esto, pero es un campo que me parece que está inflado, digamos. Sí que hay algunas ideas buenas, pero no me parece, me parece que Bitcoin es una buena idea y que Ethereum es como Bitcoin programable, pero no lo veo tan útil como lo ven mis amigos. ¿Okay? Y después otro tema que me parece que está muy inflado y que
Menos
no
mal que
se usa.
menos mal que esta la aclaraste, porque todavía no sabíamos que no te gustaba cripto. ¿Y por qué te interesa tanto? Por ejemplo, a mí hay temas que no me interesan o pienso que están inflados, pero no necesariamente me interesa discutir con las personas que sí están haciendo algo en eso. El otro día vos decías que te ponía mal que hay mucha gente muy talentosa en cripto cuando podría estar haciendo otra cosa. Entonces ahí la pregunta es, por más que no podemos no estar de acuerdo, no importa, en si cripto va a cambiar el mundo, ¿no? Y las ventajas o desventajas, ¿por qué estás como con tanto foco en que la gente no se meta ahí los comentarios en general?
Bueno, cuando yo dije que el cripto era un agujero negro del talento, porque yo veo gente hipertalentosa metiéndose en cripto, y digo, ¿por qué no se meten en cosas que ayudan más a la humanidad? Como, no sé, las vacunas, Messenger RNA, o un montón de cosas que me parecen alucinantes que han surgido en los últimos 5 años y que no reciben. Porque hay gente muy inteligente metida en cripto. Entonces, si fuera un grupo de gente que yo considerara no talentosa, no discutiría.
¿Y por qué te
Yo
parece que
digo.
ese grupo de gente talentosa lo ve tan diferente a vos? Digamos, ¿qué te parece que, por qué lo
Sí,
ven?
es interesante. Yo he discutido con gente como Chris Dixon o gente que son como. O con Wences o con gente que está muy metida ahí. Pero con Wences menos, porque Wences es muy interesante. Todas las veces que yo he hablado con Wences dice: no, no, mira. El Bitcoin es como oro digital y tú pones una parte de tus ahorros, no sé, es así, pones, digamos, es diferente con Wences que puedo, Wenceslao Casares, con quien puedo tener buenas conversaciones, que con otros que ya quieren hacer cosas que ya me parecen a mí muy tiradas de los pelos con el tema de cripto. Pero quizás me equivoco totalmente, quizás en 5 años el Web3 existe, pero yo no veo ningún incentivo, no veo a nadie que defienda cripto que no tenga algún interés económico en cripto. Si yo viera gente que tiene cero interés económico en cripto y defendiera cripto, me parecerían mucho más creíbles como personas. Pero en general la gente que defiende cripto defiende algo que si su discurso se realiza en la sociedad, van a ser más ricos. Entonces me parece una gran burbuja especulativa y además no quiero que tanta gente pierda plata. Ese es otro tema, que yo vengo diciendo estas cosas porque siento que la gente puede perder sus ahorros y todo. Pero hay cosas como los stablecoins que pueden, bueno, obviamente algunos stablecoins también pueden ser un gran robo, pero si no son un robo y son como el uno a uno de Cavallo hecho cripto, qué sé yo, uno puede tener la ventaja del cripto, pero ahí estás teniendo la ventaja del dólar, no la ventaja del cripto. Entonces no es que me parece que cripto es inútil, pero no me parece que es tan importante como mucha gente cree.
¿No te parece que citando a Chris Dixon, él tiene un artículo de hace muchos, muchos años que dice que todas las tecnologías nuevas arrancan siendo como un juguete, donde al principio no se puede hacer mucho con esa tecnología? Entonces parece un poco raro, ¿no? Que alguien esté haciendo, bueno, vos te acordás
Sí,
mucho mejor que nosotros.
lo que pasa es que cripto no es tan nuevo. A mí me habló de esto Wences en el año 2010, no sé, 2000. Es decir, cuando la gente dice es nuevo, es nuevo, es nuevo. No, el paper de Satoshi era del 2008, si no me equivoco, no, no sé, pero hace mucho tiempo que empezó esto. No es que empezó, por ejemplo, CRISPR. A mí me hablan de CRISPR, ¿no? Yo soy muy interesado en CRISPR, ¿no? Que es la tecnología para reprogramar genéticamente a los seres vivos, plantas, mamíferos, seres humanos. Han salido ya seres humanos reprogramados por CRISPR. Se están curando enfermedades tipo monogénicas, donde el problema es solo un gen con CRISPR. CRISPR se desarrolló mucho más tarde que el paper de Bitcoin. Y ya hay gente que vive que ahora estaría muerta si no hubiera CRISPR. Entonces, no es el tema de que es tan reciente, para mí no es tan reciente. Ya son muchos años que me vienen diciendo que es reciente. La analogía que siempre escucho es como el Internet, es como el Internet, es como el Internet. El Internet estuvo tantos años, tantos años, tantos años. Pero, por ejemplo, cuando uno mira las primeras empresas de Internet, el dot-com boom y todo eso, hacían cosas útiles, te vendían libros por internet y después era Amazon, sí, después te trataron de vender pet food, no le salió, todos se reían y después salió Chewy, que ahora vale como 6 billion después del crash que la hizo mi amigo Ryan Cohen. Pero no, no es verdad que tardó tanto el internet. El internet cayó en el 2002, 2003, 2004 y se recuperó con fuerza en el 2010, 2011, 2012, es decir. Pero el cripto, estamos hablando del año 2008 al 2022, es decir, no es algo que acaba de empezar.
Pero Martín, una pregunta. Empresas como Amazon, Yahoo, las que empezaron con el dot-com boom, se empezaron, sumamos, en el 94, 95. Y cuando vos mirás en qué año empezó Internet con TCP y todos los protocolos que se fueron haciendo, fueron en la década del 70. O sea, llevó 30 años llevó de que una
Sí,
tecnología
pero
con un.
entre el 70 y el 97, 98, nadie te vendía nada que tenía que ver con la plata cuando hablaba de Internet. Internet era una cosa de geeks, de DARPA, del ejército. El problema que yo tengo es con la cantidad de plata que va a cosas que tienen que ver con cripto, que termina siendo evaporada, perdida, la cantidad de scams, la cantidad de robos alucinantes que han habido de billones y billones, los robos más grandes de la historia. Es decir, no es algo inofensivo. Si esto fuera algo inofensivo, yo no diría nada, pero no es inofensivo, es claramente dañino para un montón de gente que ha perdido sus ahorros, inclusive amigos míos. Que acaban de perder con esto de la luna y ¿cómo se llamaba? No sé, una mierda de que tiraba la luna de la Tierra o algo así, donde amigos míos perdieron, pero de a decenas de
Claro,
millones.
pero
Y yo digo,
ahí
pero hay que
sí,
ser
no.
boludo para meterse en
Bueno,
eso.
las acciones también cayeron un montón, ¿no?
No,
No
ni
sé.
pero, ni pero. Las acciones es así. Shopify, por ejemplo, está bajo un 80%. Pero yo entiendo lo que hace Shopify. Si me dices que te vas a comprar acciones de Shopify, te digo, muy buena idea porque es una buena empresa. Tobías dirige bien la empresa, Toby. Las empresas hacen cosas útiles, generan beneficios, generan crecimiento, venden un producto que otros usan. Estas cosas de la Tierra y la Luna y no sé qué, son todos versos que no sirven para nada, que no hacen nada para la sociedad. Entonces,
Está bien, pero ahí te
para mí
estás agarrando
comparar.
de. Sí, como. A ver. ¿Cuánto dinero perdimos todos con cuánto los 300 millones de personas que hay en Estados Unidos con 8% de inflación multiplicado por 10 trillones de dólares perdieron más plata este año que todos los scams que hubo en cripto desde que empezó? Digo, para
Estamos de
comparar.
acuerdo, de eso estamos totalmente
Y
de acuerdo.
Luna y todo, entonces
Pero si
Madoff,
ya vamos
Madoff
a,
también
pero
hizo
si
una
ya
crisis.
vamos a
Madoff,
llegar a...
perdón, solamente Madoff fueron 60 billion. Y bueno, y Luna creo que fue algo parecido. Digo, hay scams y Ponzi en todos lados. La pregunta es, ¿vos pensás que esta tecnología tiene
No,
alguna chance en el futuro
pero
o le ves cero chances?
yo creo que la tecnología ya existe y que tiene un rol en la sociedad, ¿ok? Creo que el Bitcoin tiene un rol, que es dinero fuera del alcance de los gobiernos y que sirve para cosas buenas y malas, pero me parece una gran invención, me parece una buena invención el Bitcoin, no digo nada. Y el Ethereum es como una vuelta al Bitcoin que tiene algunas cosas como los smart contracts y todo eso. Me parece que el Bitcoin también está muy inspirado bueno, es como una mezcla de criptografía, de usar la criptografía de una manera inteligente. Tiene que ver con el BitTorrent, por algo se llamará Bitcoin o algo así, pero me parece que tiene que ver también con el BitTorrent. Que mientras haya una red de computadoras va a existir esta moneda. Ahora, si no hay una red de computadoras, tampoco va a existir esta moneda. Pero, y también me parece muy, muy, muy creativo el tema de los mineros. Es decir, que los mineros verifican las transacciones, pero les tirás un huesito que se llama otro Bitcoin y les das de comer y qué sé yo, y que gastan. La idea está bien, es una idea que está bien, y el Ethereum también. Cuando la gente empieza a decir que esto va a cambiar todo, que Mastercard está hundido por esto, que ahí es donde cuando empiezan estos delirios, o cuando la gente empieza a decir que Mastercard es un robo a la sociedad, es un robo. Yo conozco otros robos mucho más grandes a la sociedad que Mastercard. No sé, por ejemplo, los hidrocarburos y toda la política de los hidrocarburos. Eso me parece un robo, porque me parece que además de pagar lo que pagamos, destruimos el planeta, nos ahogamos, se mueren 7 millones de personas por la polución, el air pollution que generan los hidrocarburos. Es decir, no me parece que Mastercard es un robo.
Pero ahí, por
Entonces.
ejemplo, ¿cuántas transacciones por segundo hace Mastercard y cuántas transacciones por segundo hace Ethereum? Más o menos,
Bueno,
según.
me imagino que Mastercard hará muchísimas más, pero en un orden de magnitud de, no sé, de miles.
Bueno, entonces ahí imagínate que se pueda generar un sistema como Mastercard que tenga la misma capacidad en transacciones por segundo, pero que no haya un dueño único que es Mastercard. Hoy todavía no estamos ahí, pero imagínate que eso podría llegar a pasar. Hoy hace 14 transacciones por segundo Ethereum, que no es nada, es un chiste. Lo usamos nosotros dos y ya la red colapsa. Entonces la pregunta es, la cantidad de gente brillante que está trabajando en proyectos que están buenos, que le den escalabilidad a esto, y ahí se van a poder hacer aplicaciones que hoy no estamos viendo. Ese es un
Lo
poco
que
quizá.
yo creo es que este movimiento trata de solucionar uno de los problemas menos graves que tiene la sociedad. No digo que no sea un problema, pero comparado con las cosas que nos pasan en el mundo, la diarrea infantil, las enfermedades infecciosas descontroladas, la desigualdad pero desorbitada que existe en el planeta. El hambre, ¿por qué hay hambre en este planeta? No hay hambre porque no hay comida, no hay hambre porque somos muchos, hay hambre porque algunos se cagan en los demás. Es decir, hay problemas tan serios en este mundo que arreglar que la pequeña comisión que se lleva a Mastercard, no sé, no me parece uno de los grandes problemas. Si mañana lo solucionan y se paga un poquito menos, muy bien, ¿ok? Yo no estoy en contra, pero no me parece que es donde tenemos que enfocar nuestra energía creativa, los emprendedores. Pero eso
Ok.
es un tema.
No,
Pero también te
sí.
puedo debatir otro tema que también pienso en contra de lo que piensa la mayoría de la gente, que todo el mundo lo va a sorprender para cambiar de tema, que es el cambio climático. ¿Okay? La gente se llegó a obsesionar con el cambio climático y que empezó a pensar que el cambio climático era el problema más grande que tenía la humanidad. Y después vino el COVID y mató a 18 millones de personas. El cambio climático, en su manera peor, que es el clima extremo, mata a 60 mil personas por año. Y la obsesión por el cambio climático nos hizo a veces olvidarnos de otros problemas medioambientales enormes, como el plástico en los océanos, químicos en los océanos, polución que mata a 7 millones de personas por año. Como que el cambio climático es real. Tenemos un grado más que hace 100 años y probablemente vas a tener un poco más y que nos causa nos causa que los océanos suban y nos causa problemas. Pero no es el único problema medioambiental y monopolizó el discurso medioambiental. De un discurso balanceado en el que se hablaba de todos los temas medioambientales, se pasó a hablar solo de cambio climático. Entonces, cuando yo digo esto, tengo muchos líos a veces con la gente porque dice, "Are you a denial? ¿Estás negando el cambio climático?" Y yo digo, no, mira, yo hice 500 megawatts, yo también estaba obsesionado con el tema, pero ahora veo que es un tema más complejo. Y, por ejemplo, las energías renovables, que yo soy el campeón de las energías renovables. Las energías renovables tienen un montón de problemas y la energía nuclear es mucho mejor en muchas cosas. Y cuando digo eso, la gente que trabaja conmigo en renovables y todo lo de renovables se me tiran encima. Pero porque a mí no me importa decir lo que pienso y no me importa lo que piensan los demás muchas veces, lo digo. Pero ese es otro tema que me causa un montón de problemas. Los dos temas que me causan problemas es no ser creyente en cripto como son los demás, pero sí creer hasta cierto punto, pero no como creen los demás. Y no ser creyente en cambio climático, como son muchos, salvo, por supuesto, los que lo niegan totalmente, y eso ya es otro problema.
Y
Y
ahí,
encontrar un
sí.
punto medio.
Y ahí estás para, por ejemplo, shortear alguna acción, alguna empresa. Digamos, cuando tenés el view tan que decís todo, estoy en contra pienso muy diferente al resto. Y en este caso sería un short. ¿Estás dispuesto también a poner capital en eso o es solamente una discusión filosófica?
No, sí, no, porque yo realmente no me considero un financista, no creo que hice un short en mi vida y no porque no soy un financista, no sé cómo decir, yo soy un creador de empresas y cuando invierto
Claro,
soy un
sí.
inversor a largo plazo, pero
No sos
sí
un
me
hedge
parece,
fund.
no soy un hedge fund, claro, pero sí soy una persona que puede ir contra la corriente y muchas veces voy contra la corriente. Y por eso tengo un montón de gente que dice, no sé, este tipo creen o que soy no sé, que no la veo con el cripto o que soy un denialist del climate change. Y digo, bueno, ¿qué me importa? Porque yo no quiero ser ni político, ni popular, ni. Entonces, si la gente le molesta lo que digo, puede apagar, no seguirme en Twitter, lo que sea. Pero yo hay cosas que creo y no me callo, porque bueno, también que te vaya bien en la vida significa poder decir lo que pensás sin tener que preocuparte de estas cosas, ¿no? Porque sí, yo creo que me ha dado libertad de poder pensar. Y muchas veces vienen del entusiasmo. Yo estaba entusiasmado con cripto al principio, yo estaba entusiasmado con climate change. Pero cuando veo que algo se termina siendo casi una burbuja, me bajo del tren y digo, no, perdón, todo el mundo no es climate change, todo el mundo no es cripto, pero la mitad del planeta parece estar obsesionado con el climate change y la otra mitad con el cripto y muchas veces entran en conflicto. Elon compra Bitcoin y después dice, ah, Bitcoin está destruyendo el planeta, pa, Bitcoin se va a la mierda. Es decir, esos dos problemas de climate change y del Bitcoin están unidos en el momento de que Bitcoin requiere tanta energía, ¿no? Y yo veo el tema como así de complejo. O, por ejemplo, el fork de Ethereum para gastar menos energía. Me parece genial. Si no va a hacer eso, mejor hacer el fork, ¿no? Porque mejor
Bueno,
no gastar energía.
pasamos a un último tema y después hay seguramente muchas preguntas del público, los que quieran preguntarle algo a Martín, si nos da unos minutos más, que pidan en Twitter. Acá hay preguntas que mandaron por chat. La pregunta mía, como ahora pasando al lado inversor tuyo, porque vos tenés como tu company builder, que sos vos, que va haciendo las compañías, y además sos inversor, tenés un fondo o varios fondos. ¿Qué es lo que mirás cuando decidís una inversión? O mejor dicho, ¿cuál es el red flag que te hace no invertir o cuál es la cosa que te da entusiasmo para invertir? Y después cuando contratás a alguien para tus compañías, ¿qué pregunta les haces que es como red flag también si contestan mal, digamos? ¿Cómo es tu modelo mental como inversor y como cuando contratás gente?
Bueno, como inversor, empecemos como inversor, sí. Yo no era, yo era solo angel investor hasta el año 2018. Y había invertido en empresas como Tumblr a 2 millones y se vendió a 1.2 billion. Me fue bien como inversor, también me fue mal, algunas perdí, pero en promedio tenía como un retorno de 3,7 veces en 8 años. Y entonces dije, bueno, cuando cumpla 60 me voy a dedicar a ser inversor, voy a empezar a... Mis amigos inversores me dijo, necesitas un track record. Entonces hice mi primer fondo oficial, que fue Bass Ventures, oficial en el sentido que fue auditado con un limited partner, yo era general partner, el limited partner era Axel Springer, y entonces es Varsavsky, Axel Springer, y se llama Bass. Y después hice otro fondo, Martín Varsavsky, Bank Inter, de 200 millones más o menos, y que... Ese fondo también obviamente es un fondo auditado, son diferentes tipos de fondos. Y después hice un SPAC, Levier, de 271 millones, y empecé a hacer cosas auditadas, cosas que otros puedan ver, y no que sea todo desde ya mi family office y que no tenga un track record y todo para poder ser investor. Entonces, en el primer fondo Vaya me fue muy bien. Y ya devolvimos el dinero. Después me asocié con Matías Nicholson y Alex Oxenford, hicimos MyLink, que estamos empezando, que es otro, es un fondo early stage. Y sí, y entonces como inversor en Bass, que soy solo GP, o en MyLink, que estoy con ellos, o en Martin Varsavsky y Bank Inter, que también soy... Ahí soy más o menos el único socio, aunque tengo una socia que me ayuda en California, Joana. Digamos, lo que yo busco en los inversores, digamos así, hay una expresión que usa la gente gay, que es gaydar. Gaydar es reconocer a otra persona gay. Y yo tengo una especie de radar, pero no para encontrar gente gay, sino para encontrar gente emprendedora que me parece que son como yo, ¿no? Porque al final la idea del gaydar es encontrar a uno que sea como uno. El radar de emprendedores es como encontrar a uno que es como uno, como emprendedor. Yo soy un emprendedor que invierte en emprendedores y yo busco a otros que se parecen a mí o a otros emprendedores que son modelos de emprendedores. Entonces, mucha de la inversión que yo hago es personal. Apuestas en qué sé yo, Amboy Psiqui de 23andMe, o que fue una de las primeras con las que invertí, o gente que digo, wow, esta gente es súper emprendedora, es muy emprendedora. Un día hacen esto, un día hacen lo otro, pero son emprendedores y los voy a apoyar. Después también pasa por las cosas que hacen, si me parecen bien, si me parecen útiles. También hay un lado ético, si me, es decir, yo no quiero invertir en ciertas cosas que no me parecen que hacen bien a la sociedad, como cosas que puedan tener un lado. Pero, por ejemplo, últimamente invertí en tratamientos psicodélicos nuevos y eso es un tema muy controvertido. Invertí en New Life. Que le ha ido muy bien con tratamientos de ketamina y hay gente que dice que es como vender drogas sin permiso, pero no saben lo que dicen porque en realidad esto es todo regulado por el FDA y lo dan psiquiatras y qué sé yo, pero igual hay un peligro ahí, yo estoy de acuerdo que a veces el lado ético está en la frontera y uno dice, o por ejemplo hay cosas que son legales en algunos países y no son legales en otros países y uno dice, bueno, ¿por qué no son legales en algunos países? Sí. Entonces, en mi inversión también hay un tema ético importante. En el tema de la fertilidad está lleno de explosivos éticos, digamos, de cosas que pueden ser peligrosas, complicadas. Por ejemplo, las madres subrogadas que se permiten en Estados Unidos para que la gente gay pueda tener hijos. Pero uno puede decir qué pasa si el alquiler de vientres es ético o no es ético, pero también a mí me gusta la idea de ayudar a parejas gays a que tengan hijos. Y hay temas que son al borde, que son complejos ética en términos éticos. Pero a mí me gusta invertir en empresas éticas que hacen cosas útiles con emprendedores que me parecen que podrían ser como yo cuando empecé, o que o los veo como que tengo algo en común. Y después trabajo con socios, por ejemplo, en el caso de Mayelin con Matías Nissenson, que es buenísimo analizando empresas y tenemos un equipo muy bueno ahí de analistas que son buenísimos. Entonces puede ser que yo tenga una idea que es pésima y que ellos la pinchen, o puede ser que no, o digamos, hay un diálogo, ¿no?, con coinversores. Después en otros fondos no hay diálogo porque decido solo yo. A mí me gustan las dos maneras, la verdad, las dos maneras.
Y si tienes que contratar gente, digamos, ¿cuál es la pregunta que le haces a la persona y que si la contesta mal, decís, no, esta persona no? ¿O no hay ninguna pregunta así?
Bueno, no hay una pregunta, si hubiera no la diría en esta entrevista, pero hay temas que sí quiero decir. Por ejemplo, yo soy bastante fan de la cultura general. A mí me molestan los especialistas que saben demasiado de una cosa y no tienen cultura general. Entonces, yo es verdad que muchas veces hago preguntas que tienen que ver con cultura general que no están justamente relacionadas con el tema al que el especialista que estoy entrevistando, porque no me gusta tener gente demasiado especialista, porque me parece que hay un montón de problemas que son horizontales y que la gente muy especialista tiene una visión verticalista del mundo y no los puede detectar.
Ok. Bueno, tenemos la pregunta de rigor, que ahora te la va a hacer Pato, y después, bueno, si alguien le quiere preguntar algo a Martín, que está Nacho por ahora, y le robamos un par de minutitos más, que ya va a ser muy tarde para él. Así que bueno, ya vamos cerrando. Dale, Pato, nomás.
Gracias. Sí, igual tengo dos preguntitas. La primera es, ¿cómo maridás el tema de la paternidad, dado que tenés 7 hijos? Yo tengo uno, acá Gal tiene dos, y emprendemos y bueno, tenemos empresas, todo, y la verdad que es siempre un tema, ¿no? El tema de la familia y emprender. ¿Cómo lo llevás eso?
Bueno, he tenido épocas mejores y peores. He tenido épocas que malas, en el sentido de que no le dediqué a mis hijos el tiempo que se merecían, pero he tenido muchas épocas que sí, y eso es un tema de disciplina que también tiene que ver con. Hay otro tema muy importante ahí que todavía que no me preguntaste, que son los deportes, que yo hago unas 12 horas de deporte por semana. ¿Y cómo hago para meter los deportes, la paternidad y el trabajo todo junto? La gente que me ayuda a mí a coordinar mi agenda y todo, recibe todas las cosas que tienen que ver con mis hijos como si fueran reuniones de trabajo. Es decir, ocupan, obviamente no son reuniones de trabajo, pero ocupan el espacio en mi agenda como si fueran reuniones de trabajo. Cosas que tengo que hacer en los colegios o cosas que tengo que hacer, preparar un cumple o lo que sea. También yo desde hace muchos años antes del COVID trabajaba remoto, que es algo que la gente mucha empezó a hacer desde el COVID, pero yo hacía mucho trabajo remoto desde antes del COVID porque hago tantas cosas que están en tantos países que no tiene mucho sentido estar en la oficina. Entonces tengo una oficina en mi casa y tengo una oficina en la oficina en Alcobendas. Y voy a mi oficina fuera de mi casa cuando los chicos están en el cole. Cuando los chicos no están en el cole, rara vez estoy yo en la oficina. Entonces eso hace que, por ejemplo, yo a las 4, los chicos van al cole de las 9 a las 4 y yo estoy en casa a las 4. Entonces por lo menos me ven y dicen, papá, necesito esto, lo otro, como sea. Y después hago estas cosas como ahora mismo estoy en Ibiza con mi hijo de 5 años, que está durmiendo aquí arriba. Y normalmente nosotros vamos a Menorca, pero estamos en Ibiza y normalmente vamos en familia y con muchos. Pero son planes especiales que hago con cada hijo. Me gusta tener estos momentos solo con un hijo. Y los hice bastantes veces y ellos se acuerdan también porque como tienen muchos hermanos y todo. Pero habiendo dicho esto, la paternidad de muchos hijos es mucho más fácil que la de, como dijiste, que tenés uno solo, Gaby dos. Es decir, cuando uno tiene muchos, se ayudan todos entre ellos. Es decir, se ayudan con los deberes, se ayudan con lo que sea, se estimulan intelectualmente. Hoy se fueron dos de mis hijos y dejaron a Ben y lo llamaban por el FaceTime. Y Ben tiene 5, los otros tienen 9 y 11, te extraño. Es decir, la vida de familias grandes es, hay muchas más interacciones bilaterales de lo que uno se puede imaginar.
Del más grande al más chico, ¿qué distancia hay en años?
26 años de diferencia, sí, 26 años.
¿Y
Y
qué
yo sé.
diferencias podés notar del Martín de hace 26 años con el, bueno, en realidad con
Sí.
el Martín de hace 31 años?
Mira, yo siempre fui un padre bastante dedicado, en el sentido que cuando nació mi primera hija, cuando yo tenía 29, ya planeé como una especie de retiro para el nacimiento de Alexandra, mi hija más mayor, Alexa. Y, digamos, siempre tuve más. Cuando yo era chico, iba al jardín de infantes y cuentan en mi familia que me preguntaban todos qué querés ser cuando seas grande: bombero, astronauta, qué sé yo. Y yo dije papá, y tenía, no sé, 4 años. O así cuentan que yo dije y me quedó grabado. Yo no me acuerdo, pero esa cosa que uno cree que se acuerda, pero no me debo acordar. Pero yo siempre le di mucha importancia a ser papá y me encanta ahora tener una empresa que haga tanta gente papá y mamá. Entonces sí que le di más importancia que los demás. Y pasé mucho menos tiempo en la oficina que los demás. Y quizás lo que sí me dio el COVID es ya la confianza total en viajar mucho menos. Yo antes viajaba tipo un cuarto de mi tiempo, ahora viajo un décimo de mi tiempo, no sé. Quiero decir, viajar sin la familia, ¿no? Porque me parece que lo más importante que uno tiene en la vida es la familia. Y las empresas son importantes, pero, o como dicen en inglés, on your deathbed, nobody wishes they had spent more time at the office, ¿no? Nadie se muere diciendo, ay, qué ganas de haber estado más años en la oficina. Es decir, no, la gente dice, ¿por qué no estuve más con mi familia y mis amigos? Y yo eso lo tuve clarísimo, porque perdí a mi papá a los 22 y siempre lo extrañé. Y además volver a ser papá me dio el vínculo, aunque yo ya no tenía papá, era papá, ¿no? Me dio una estabilidad en la vida muy grande y me encanta ser papá. Y mis amigos de mi edad me dicen que estoy loco, porque dicen que te llegó una edad que podés hacer lo que se te da la gana y todavía tenés energía y todavía haces deporte, todavía haces todo y ahora te pones a tener más hijos. Pero a mí me encantan los chicos, a mí me dio mucha pena cuando mis hijos grandes se fueron a la universidad y se fueron de casa.
Muy bien esto. Y la verdad que está muy bueno porque hay mucha gente que está ahora, después del COVID, está empezando a recapacitar de cómo tiene que tener sus vínculos con sus hijos y con la familia después de todo este cambio, ¿no? De paradigma laboral. Y está bueno que una persona como vos, que tiene un montón de empresas y también un montón de hijos, le muestre este camino a la gente que nos está escuchando. Está muy bien. La pregunta de rigor es, ¿qué consejo le darías al Martín de hace 10 o 20 años atrás?
En la mía se pueden agrandar el número de años.
Sí, en realidad yo digo 10 años para atrás generalmente, pero en tu caso lo aumenté a 20.
Podría ser 30 años para atrás. No, bueno, una cosa tendría que ver con el timing de las nuevas tecnologías, tipo, no, cuando crees en el año 2005 que la energía solar va a ser en todos lados, en el año 2010 quizás va a ser en el año 2020, y cuando crees que la fibra óptica va a ser lo más común en el año 2005, resulta que es en el año 2015. Y hay un tema en mi vida que es me enamoro de una nueva tecnología, estoy convencido y cometo un error porque mi enamoramiento es demasiado temprano. Veo el futuro, pero lo veo mal, en el sentido que lo veo muchas veces aplicado antes. Pero después hay otras cosas que me fue increíble. Por ejemplo, este tema del congelamiento de ovocitos y la preservación de la fertilidad y la fertilización in vitro. Cuando yo en el año 2016, yo levanté los primeros 100 palos para esa empresa diciendo, Sex is great, but not to make babies, ¿no? Así empezaba todas las reuniones. Sex is great, but not to make babies. Y realmente yo dije, la píldora separó las relaciones sexuales de la procreación. Y yo dije que lo que había que pensar era que la gente creía que las relaciones sexuales eran procreación, pero que hay una lotería genética que viene asociada con las relaciones sexuales y hay unos problemas serios que tienen que ver con la edad, porque antes la gente quería tener a los 20 los hijos y la biología y la psicología venían juntas, pero ahora lo quieren tener a los 35 y la biología y la psicología no vienen juntas, sin hablar de los 38, los 40, los 42. Entonces, en ese campo sí que tuve, con los años, fui afinando mi puntería con respecto al timing de las nuevas ideas y ahora Prelude es la empresa número uno de preservación de la fertilidad en Estados Unidos y quizás en el mundo, probablemente en el mundo, en pocos años. Entonces, me costó aprender eso, me costó aprender eso y darle mejor timing. Todavía eso es un problema, como dije antes, con los robots autónomos, pero estoy afinando la puntería con cuánto van a tardar estas nuevas tecnologías en implementarse.
Bueno, tenemos una pregunta del público y ya te liberamos porque es tardísimo y no te queremos sacar tiempo con tu hijo, así que Nacho, dale la última cortita al pie y así lo liberamos a Martín.
Dale, gracias por el espacio, chicos. ¿Cómo va, Martín? Un gusto en conocerte. Sí, mi pregunta va
Hola.
más por el lado, si, hola, si ve un futuro a un marketplace en cripto que utilice cripto como método de pago y qué consejo le darías a alguien que está tratando de obtener financiamiento en cripto con un burn rate de 4 meses.
Bueno, yo creo que el mundo cripto es muy endogámico y que es un mundo en el que uno está dentro o está fuera. La solución para el tema de gente que necesita dinero para el mundo cripto está en el mundo cripto. Es decir, todavía hay gente que ha ganado dinero, aunque últimamente con las bajadas hay menos, pero hay gente que ganó mucha plata con el tema cripto. Y yo diría que hay que buscar en el mundo cripto, eso es un mundo que tiene creyentes, tiene ateos y tiene agnósticos como yo, que a veces veo cosas útiles, pero otras veces no. Pero hay que buscar en el mundo cripto los fondos para esto, para aguantar los 4 meses y poder salir adelante.
O sea, lo ideal para que le quieran pichar a Martín es un proyecto cripto que apunta a global warming. Sería como el combo perfecto. Un token, algo así.
Eso es perfecto, sí.
Listo, ahí ya
Sí.
saben, chicos, cómo hacer. Che, Martín, y si alguien quiere pichearte o contarte una idea, ¿cómo tiene que hacer? ¿Te escribe por Twitter?
Bueno, yo, mira, últimamente abrí mi DM en Twitter y me llegan cosas. Me pueden escribir a mi correo también, que es m@yaya.com. Sí, yo miro las cosas, me ayudan también, no miro todo, pero me ayudan y encuentro la aguja en el pajar, es decir, hay cosas que uno busca y encuentra y a mí me llegaron cosas por mail o por que no todo me llega por amigos que me recomiendan y de repente uno ve cosas que dice, wow, aquí hay algo, aquí parece haber algo, ¿no? Así que, y me gustan las nuevas ideas, pero también hay cosas que yo sé más y cosas que sé menos. Por ejemplo, yo sé muy poco de SaaS y sé mucho más de temas de biotech y de energía y de digital marketplaces, algo también. Pero bueno, hay cosas que tengo otros socios que saben más. Así que sí, yo encantado de escuchar a empresas, ideas. Y también en la Argentina no confío para nada, salvo que sí confío en los emprendedores argentinos. Es decir, es un tema que bueno, me fue bien y que hay genios en Argentina. Es decir, es una paradoja de un país que tiene tantos problemas y de repente hay gente tan capaz, es increíble.
Y será porque es tan adverso todo que hay que encontrar la vuelta, ¿no?
Sí, yo creo que también eso pasó en las economías de Europa del Este. A mí pues me hace acordar la Europa del Este cuando era comunista o que salía gente muy brillante. Y sí, hay gente que la adversidad le provoca. Bueno, yo mismo salí de un ambiente tan adverso que lo respeto cuando veo a otros que también son así, digo, esto es algo que tiene mucho que ver con la adversidad. En cambio, en la comodidad, como en España, que hay mucha comodidad, aunque la gente cree que no, pero comparado con la Argentina es un lujazo, y todo funciona, y nadie te roba, y también la gente tiene menos garra, tiene menos, es decir, hay españoles con garra y hay españoles que son geniales como emprendedores, pero hay menos en proporción al éxito del país, porque el país es un éxito.
Bueno, Martín, la verdad que impecable. Hemos hablado creo que casi todos los temas, pero obviamente queda alguno para alguna otra charla. Nada, agradecerte. Creo que vamos como 100.000 plays en Spotify, así que esto después lo subimos a Spotify también y
Muy
aprovechamos
bien.
para los que lo quieran escuchar. Y alguna gente que no sabe mucho español escucha los Spotify para aprender, así que quizá algún inversor tuyo lo escuche. Así que bueno, anticipales. Así que nada, Martín, para mí la verdad
Bueno.
que nos conocemos desde mucho y podemos no estar de acuerdo en algún tema, pero me parece que está claro que tenés una capacidad que la mayoría de la gente no tiene en detectar ideas y sobre todo en ejecutarlas, que eso me parece que es lo más difícil y creo que es la parte que lo haces muy bien. Así que un lujo tenerte, compartir estas ideas y bueno, nos veremos en algún lado del mundo. Si querés te dejamos ahí para que cierres y bueno, te mando un abrazo grande.
Muchas gracias y gracias por invitarme y un abrazo a todos los emprendedores argentinos que luchan todos los días.
Gracias, gente. Chao, Martín. Gracias. Hablamos.
Chao.